Desde las alturas nada se nos escapa.
Tenemos Vista de Halcón para traerte la información de nuestra escuela y el mundo.
Las noticias contadas por estudiantes para estudiantes.
Periódico Viesca.
¿Crees que la vida de adulto es puro estrés y aburrimiento?
Te vamos a demostrar que no.
Medicina, arte, futbolistas o ingenieros. Acompáñanos a descubrir trabajos y profesiones del mundo real.
Esto es Vocación.
Pláticas reales con personas como tú y yo.
Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Vocación, el espacio donde descubrimos la variedad de profesiones que hay en el mundo real. Soy Luis Alexander, de Primero H.
Y yo soy Valentina Sosa, de Primero I. Este es un programa del periódico Viesca. Hoy tenemos un episodio de lujo porque vamos a platicar con dos personas que, desde lugares muy diferentes, nos van a contar de qué trata realmente el mundo profesional.
Así es, para nuestra primera entrevista nos acompaña una profesional de la salud. Ella es la doctora Alejandra Solís, egresada de la UVM, orgullosamente del Campus Saltillo.
Ella trabaja formalmente desde el 2022 y actualmente cuida de la salud de nuestra comunidad trabajando en la Secretaría de Salud y en consultorios municipales. Doctora Alejandra, bienvenida a Vocación.
Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra Solís. Voy a estar aquí en esta cápsula. Es un placer para mí estar con ustedes y estoy lista para todas sus dudas.
Doctora, para romper el hielo y entrar en materia, ¿por qué decidió ser médica?
Al inicio, la gran mayoría de colegas pensamos en quiero ayudar al mundo. Entonces, para mí fue algo similar, pero más cómo puedo ayudar a mi familia. Como no es secreto, pues en varias familias, en mi caso mi padre es diabético, entonces yo dije, alguien tiene que saber más o menos. Y fue lo que más me motivó o me impulsó a considerar la medicina como mi carrera electiva.
En este tiempo que lleva ejerciendo, ¿qué es lo más sorprendente que ha aprendido sobre el cuerpo humano?
A mí lo que más me asombra es la resiliencia que tiene el cuerpo humano, que aún en circunstancias críticas, llámese terapia intensiva o una enfermedad terminal, todavía podemos decidir cómo enfrentarnos a eso. O sea, enfrentarnos a la muerte con una sonrisa, enfrentarnos a la muerte todavía siendo amables, eso es algo muy impactante, más sobre el cuerpo como el espíritu o las personas, cómo aún teniendo un diagnóstico tan duro, todavía así pueden sonreír. Y en cuestión de pediatría, como los bebés recién nacidos que están en terapia, que a veces ni siquiera alcanzan el kilo, o sea, en un periodo de, no sé, 20 días, un mes, están, o sea, súper cambiados, ya no requieren asistencia ventilatoria o cosas así. O sea, eso es lo que más me impacta, la mejoría que pueden tener los pediátricos y cómo ante un diagnóstico difícil se puede seguir siendo feliz o teniendo empatía con el ambiente o las personas.
Y en los momentos de mayor tensión, ¿alguna vez has tenido que salvar la vida de alguien?
La gran mayoría de colegas hemos estado en algún RCP o algo así, que pues obviamente el paciente está en paro y ahí sí es volverlo a la vida o regresarlo a la vida. También dar la noticia, o sea, yo creo que eso es lo que realmente ya te gradúa, por así decirlo, de ser médico, cuando tú tienes que dar malas noticias y enfrentarte a que no es tu dolor. O sea, aunque también sentimos, porque es imposible no sentir esos momentos, esa energía, el dolor ajeno, o ser empático con la familia o los familiares del paciente, o sea, a ti te toca decirles, ¿sabes qué? Pues no pudo salir del paro, o ya no tiene frecuencia, les entregas pues su electro que está ya sin signos.
Para cerrar esta primera parte, ¿qué consejos nos daría si alguno de nosotros quiere estudiar medicina?
En general, todas las carreras del área de salud requieren mucha entrega, sí tiene mucha complejidad la medicina porque aprendes muchas cosas en un periodo breve, pero también nunca dejas de aprender y nunca dejas de enseñar. Porque nuestra área, si trabajas en algún hospital, vas a estar en contacto con médicos en formación, que son los internos, vas a estar en contacto con algunas especialidades. Entonces, todo se va haciendo como un círculo en donde tú puedes colaborar con alguien que no sepa algo y a la vez vas a ir aprendiendo nuevas cosas. Entonces, el primer consejo es, ¿cómo es tu proyección hacia el futuro? ¿Estás dispuesto a ser un estudiante para siempre? ¿Por qué? Porque no podemos decir que lo que se aprende hoy en el 2026 nos va a servir todavía para el 2050. O sea, seguimos siempre en constante evolución. Salen nuevos medicamentos, a lo mejor nuevas enfermedades, las enfermedades que ya hay mutan. Entonces todo es cambiante, hay que seguir constantemente en capacitación, aprendiendo.
¡Qué interesante plática! Muchas gracias, doctora. Pero no nos detenemos porque pasamos del consultorio directamente a la cancha. Nuestro siguiente invitado no necesita mucha presentación.
Él es un orgullo de Coahuila, originario de La Partida, un delantero histórico medallista de oro en los Juegos Olímpicos y un ejemplo de que la perseverancia rinde frutos. Bienvenido a los micrófonos de Vocación, Oribe Peralta.
Muy bien, gracias, de verdad, gracias por la invitación. Por comunicarse con mi hermano y nada, aquí estoy para lo que se necesite y si quieren hacer más preguntas, sin problema.
Oribe, es un honor. Queremos empezar viajando en el tiempo. ¿Qué soñabas ser cuando tenías nuestra edad, a los 12 o 13 años?
Creo que para responder esta pregunta tengo que empezar un poco antes. Yo creo que por ahí de los 10 años, ¿no? Y me iría hasta más atrás, pero a ver, lo que quiero que quede bien claro es el contexto de todo. A ver, vengo de una familia donde me enseñaron que trabajar y tener estudios era lo más importante, que si querías alcanzar algo era mediante el estudio o mediante el trabajo. Entonces tuve la fortuna de hacerlo. Después, yo creo que yo tenía 10 años cuando realmente algo se instaló ahí dentro de mí, que estaba viendo el Mundial de 1994, veía jugar a la selección y ahí fue donde yo realmente decidí que quería jugar al fútbol. Me inspiraron muchísimo los jugadores que estaban ahí, Luis García, Jorge Campos, Benjamín Galindo, Ramón Ramírez, un montón. Y esto para mí ahí fue donde realmente dije, eso es a lo que me quiero dedicar, eso es lo que quiero hacer. Y pues después, como te dije antes, venía de una cultura del trabajo y del esfuerzo. Entonces cuando se lo conté a mi papá, él me dice, ok, pero sabes que con trabajo y dedicación todo es posible. Entonces ahí fue realmente donde empezó todo, donde yo realmente decidí luchar por ese sueño.
Muchos ven solo el éxito, pero ¿hubo algún momento en tu carrera en el que pensaste en rendirte? ¿Cómo lo superaste?
Sí, hubo momentos donde quise tirar la toalla, la verdad. Creo que a todos nos pasa. Y para todos los chicos de esta edad, que sepan que un error o una decisión no los define. Siempre, yo creo que somos los protagonistas de nuestra historia y está en ti si quieres convertirte en el protagonista o pues ser el villano, ¿no? A voltearte contra tu portería y meterte un autogol. Pero a ver, quiero que quede bien claro esto. A ver, yo tuve una situación que pudo dejarme fuera mucho tiempo, incluso de no poder pisar una cancha nuevamente. Tuve una lesión a punto de cumplir los 17 años de tibia y peroné. Y lo más difícil fue la recuperación. Lo más difícil fue el convencerme a mí mismo de que podía hacerlo, de confiar en que los doctores sabían lo que hacían, que tenía que tener paciencia, que no todo ocurre de la noche a la mañana, sino que tenía que trabajarlo. Y fue así. De verdad es que, o sea, tuve la fortuna, te digo, de crecer en una familia que me apoyaba siempre. Y casi al final de la recuperación de esta lesión tan fuerte, estuve a punto de tirar la toalla porque veía a mis papás que sacaban dinero de todos lados, a veces sacrificando pues, algunas cosas para mis hermanos, para que yo pudiera tener para los pasajes, ir a las rehabilitaciones y esto. Pero mucho era desde el miedo. O sea, mi miedo era no volver a ser el mismo de antes, defraudar a mis papás, defraudar a todos aquellos que habían creído en mí. Y era ese miedo el que me detenía. Y cuando logré entender que el miedo, más allá de ser algo que te paralice, es un propulsor para conseguir tu sueño, lo entendí perfectamente y a partir de ahí cambió todo. Me enfoqué en lo que tenía que hacer, me enfoqué en trabajar, en esforzarme, en dar lo mejor de mí. Y también creo que algo muy importante fue que mi mamá puso plazo al sueño. A ver, era un sueño que dependía de la edad también. Entonces mi mamá fue como, ok, Oribe, a ver, tienes posibilidades de seguir, dale hasta donde, da tu máximo esfuerzo, vete satisfecho, que digan que lo intentaste, no se consiguió, pero vete satisfecho y tienes hasta los 17, ya después, a los 19, perdón, hasta los 19, si no logras debutar a los 19... y no tienes un contrato en Primera División y no te asegura nada, pues te regresas y te pones a estudiar. A ver, hay muchos que lo han hecho y ya veremos aquí cómo le hacemos. Tener ese respaldo de mi mamá, decir, pues, o sea, vamos a hacer lo que dice, vamos a darle, ya después veremos qué nos depara el futuro. Creo que fue una de las cosas que le agradezco infinitamente a mi madre, porque sin esas palabras yo creo que yo hubiera tirado la toalla mucho antes.
A nuestra edad, a veces sentimos mucha presión por encajar o por las calificaciones. ¿Cómo manejabas tú los nervios y las críticas ante un partido importante?
La presión te la pones tú solo. La presión es cuando pones expectativas en algo. Y yo siempre puse mis expectativas en el esfuerzo. Al final de cuentas, yo sabía que los resultados en el fútbol no son exigibles. Quiero ganar si quiero ganar. Lo único que te puedo dar al 100% y que te puedo garantizar es mi esfuerzo. La única competencia que tú tienes es contra ti mismo, contra volverte mejor cada día, contra perfeccionar cada cosa que haces. Y esa es la competencia real.
¡Increíble! Muchísimas gracias a Oribe Peralta y a la doctora Alessandra Solís por acompañarnos hoy.
Y con esto cerramos nuestro primer programa de vocación. Oigan, la verdad estuvo súper interesante y estaré pensando en muchas cosas.
Sí, yo también. Vimos dos mundos muy distintos, desde estar en un consultorio furando gente y hasta dedicarse a meter goles con Oribe Peralta.
Pero fíjate que los dos nos dijeron algo muy parecido. Ni la doctora Alejandra ni Oribe llegaron a donde están por arte de magia. Los dos le tuvieron que echar muchísimas ganas, estudiar, entrenar y hasta sacrificar salidas o descansos.
Exacto. A veces nosotros nos estresamos bastante por los exámenes, las tareas o porque nos preguntan, ¿y tú, qué vas a estudiar cuando seas grande? Y la verdad, a veces ni sabemos.
Sí da nervios, pero escucharlos nos sirve para darnos cuenta de que es normal tener dudas. Así que, ya sea que de grandes terminemos usando una bata de doctor, unos tachones para jugar o haciendo algo totalmente diferente, lo padre es encontrar algo que de verdad nos apasione.
Muchas gracias a la doctora Alejandra y a Oribe por ser tan buena onda y contarnos sus experiencias.
Y gracias a todos en el salón y en la escuela por escucharnos en este proyecto del periódico Viesca. Esto fue Vocación. Yo soy Valentina Sosa.
Y yo soy Luis Alexander. Nos escuchamos en el próximo episodio.
¡Adiós!
Desde las alturas, nada se nos escapa.
Tenemos Vista de Halcón para traerte la información de nuestra escuela y el mundo.
Las noticias contadas por estudiantes para estudiantes.
Periódico Viesca.
¿Crees que la vida de adulto es puro estrés y aburrimiento?
Te vamos a demostrar que no.
Medicina, arte, futbolistas o ingenieros. Acompáñanos a descubrir trabajos y profesiones del mundo real.
Esto es vocación.
Pláticas reales con personas como tú y yo.
Esta fue una producción de estudiantes de la Escuela Secundaria del Estado General Andrés S. Viesca, en colaboración con alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAC.
Gracias a la maestra Marta Alemán, directora de nuestra escuela, y Lucía Méndez, subdirectora, a las profes Cindy Rivera y María del Rosario por sus ideas y apoyo.